afines han apoyado, digamos, una intervención de guerra, salvo los occidentales, evidentemente. La opinión pública estaba totalmente en el otro bando. ¿Os acordáis las manifestaciones multimillonarias que han salido en las calles de Europa y del mundo en contra de aquella guerra? No para defender a Saddam Hussein en tanto en cuanto dictador, sino porque la guerra descansaba en mentiras. En tres mentiras que hasta el día de hoy aquellos autores y protagonistas de aquella guerra, aquel genocidio, hasta ahora no se han comparecido ante la justicia. Yo soy jurista y lo digo y llevé el caso de las matanzas de Gaza ante la Audiencia Nacional junto con otros colegas, y sabéis que lo que han hecho España, el gobierno español, a instancia de las prisiones norteamericanas y israelíes, cambiaron la ley. ¿Os acordáis? La ley de enjuiciamiento criminal ante la guerra, contra los crímenes de guerra y lesa humanidad, la cambiaron para que España no tenga facultades o competencias para poder juzgar. Por lo tanto, hablamos del proyecto de izquierda, de análisis, una visión unánime de izquierda. Por lo tanto, lo que acaba de ocurrir en el mundo árabe en los últimos tres años es inédito en su complejidad, en su extensión, que ha repercutido en la izquierda y el pensamiento y se ha dividido en la opinión. En segundo lugar, crear una falsa contradicción entre la lucha geopolítica y la lucha de clase o la lucha de libertad o de democracia en los países llamados del tercer mundo. Sabéis que el sistema capitalista monopolista nunca ha permitido, no solo ha configurado, ha dividido y ha configurado el mundo que hoy conocemos, sobre todo el mundo árabe. Todos los Estados-nación que forman el mosaico del mundo árabe es un producto de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda Guerra Mundial. El que hoy se llama Siria, se llama Israel, se llama Jordania, se llama Irak, se llama Kuwait. Hay algunos países, como los países del Golfo, han sido creados en 1971. Aquí hay mucha gente que no lo sabe. Y formaban parte milenaria de Irak, por ejemplo, como Kuwait. Nadie se acuerda que Siria abarcaba Siria, Jordania, Palestina y Líbano. Y la han dividido en 1916. Y estamos hablando a partir de la realidad que creen naturalizar. Como Siria existiese al margen del Líbano, o al margen de Jordania, o al margen de Palestina. Ese es el tema de la cuestión. Cuando yo hablo del diagnóstico, hay que diagnosticar, habría que tomar este punto de vista en consideración. Otro de los puntos de vista en consideración a tomar, y es, ¿acaso existen los elementos, las estructuras que permitan desarrollo de lucha de clase de la misma forma que lo entendemos desde Occidente? Me refiero a Occidente, al mundo del norte, industrializado, hay clase trabajadora, hay una lucha de clase. Muchos de los países árabes actuales descansan en sistema tribal y oligarquías o familias que mandan. Y es una realidad. Por lo tanto, no hay estructuración social o sociopolítica que permita una lucha de clase tal y como la concebimos incluso desde el punto de vista marxista. Todo esto a la hora de hacer el análisis hay que tomarlo en consideración. No es que se priorice el tema de la geopolítica al tema de la lucha de las libertades, evidentemente. Como tampoco se puede separar el tema de la lucha por la libertad y la igualdad de la mujer con el tema de la emancipación. ¿Cómo podría entender yo un país como Arabia Saudí puede apoyar o presumir de apoyar una revolución en Siria cuando la mujer en Arabia Saudí no puede conducir ni siquiera un coche? ¿Cómo puede saber un país como Qatar, cuya población no alcanza 300.000 habitantes y es la base militar norteamericana número uno a nivel mundial, y que el dinero lo dedican a comprar equipos de fútbol, y que el hijo, el padre del actual emir, hizo golpe de Estado en el 94 contra su hijo, contra su padre, y el hijo actual, a instancia de los americanos, en una sola noche hizo golpe de Estado contra su padre? Todo esto hay que saber interpretarlo. A todo esto, ¿qué opinan los medios de comunicación? Yo pertenezco, trabajo Radio Televisión Española. Y no voy a tomar el ejemplo de Radio Televisión Española como referente. En general, los medios de comunicación son nada objetivos, sino pertenecen al dueño que maneja el dinero. Y por lo tanto condiciona y marca de qué forma habría que enfocar este u otro tema de cualquier sitio del mundo. En términos generales, las fuentes de la información, desde siempre y hoy más que nunca, descansan en dos o tres agencias internacionales, y ambas, o las tres, pertenecen al mundo del norte. Ya sea Associated Press, Reuters, France Press y poco más. Todas las fuentes, incluso EFE, la agencia por excelencia española, sus noticias son de segunda mano, que vienen de las noticias, se nutren de las primeras, de la Associated Press, de Reuters, y lo traducen y lo venden como agencia. Y los periodistas que pertenecen a EFE, no les quito mérito, pero es que realmente en los temas principales, la fuente es la fuente norteamericana o la francesa o la inglesa. Por lo tanto, aquí tenemos un condicionante. Vamos a ver cómo se comportarían estos medios de cara al conflicto sirio. El antecedente fue lo de Irak. ¿Os acordáis, aquellos que habéis vivido aquel momento, aquel evento? Saddam Hussein era un diablo criminal que utilizó armas de destrucción masiva contra su propio pueblo. Irak disponía de armas químicas. Irak tenía casi a punto de crear la bomba atómica de destrucción masiva. Irak tenía contactos o vínculos con el terrorismo internacional. Las mentiras sobre las cuales descansó aquella intervención occidental en Irak y que se proyectó como si tratara de una película de fantasía, de juegos artificiales. ¿Se os acordáis aquella noche de la intervención cuando aparecía Bagdad iluminado y no sabíamos que los misiles mortíferos de balísticos y de uranio empobrecido caían sobre Bagdad? E iban a matar a millones, no a centenares de miles, sino a millones de iraquíes a lo largo de los años. Esta es una realidad que los medios de comunicación occidentales han contribuido. ¿Acaso los medios de comunicación han recogido el sentir general de la protesta contra esta guerra? No, salvo en lo que se refiere al límite de reflejar una realidad descriptiva, no analítica. Hombre, hay manifestaciones masivas contra la guerra. Punto y aparte. Pero el fondo de la cuestión, que Saddam Hussein es culpable y que habría que acabar con él, los medios de comunicación estaban en esta línea. Al cabo de los años, cuando salen dirigentes como Bowen a decir que me han engañado, el secretario de Estado, que era un general de cuatro estrellas, y que tales mentiras sobre las que se hicieron la guerra no eran verdades, no fue ningún medio que salga y que diga, nosotros hemos equivocado y por lo tanto tenemos que pedir responsabilidad. Ninguno, que yo sepa. Otra cosa distinta, que un periodista singular, o algunos, se atrevan, no solo como reacción, sino incluso anterior a esta fecha, y que estaban en el punto de mira de los medios en los que trabajaban, ponían en duda la versión oficial de Occidente con respecto al tema de Irak. Esto ocurrió también con el tema de Afganistán y ocurrió con el tema de Siria. Los medios de comunicación son parte del mosaico, porque la fuerza mediática, con todos sus medios técnicos a su alcance, forman parte de este poderío que hace la construcción mental de la opinión pública, sin la cual no es fácil vender la realidad. Y por lo tanto, el montaje a lo largo de un proceso forma parte de la realidad. ¿En qué sentido? ¿Os acordáis de aquella guerra también otra vez de Irak? Vendieron dos imágenes notorias. Una de ellas fue aquellos pobres vatos que estaban llenos de gasolina porque decían que Saddam Hussein había vertido el petróleo crudo, el crudo espeso, y que contaminó el Golfo para quemar el Golfo y impedir a los americanos intervenir en Irak. Aquellos vatos, y como decía un periodista, Michel Colomb, en su libro sobre el tema, aquellas imágenes eran, en fin, reales, pero pertenecían a otra zona que no tenía nada que ver con Irak. Eran imágenes de una contaminación de un barco que se, digamos, se estorbió al norte de Europa. Y allí esas imágenes se recogen y se venden como parte del conflicto con Irak. Otra de las imágenes que vendieron, entre otras muchas, aquella niña que estaba con el velo y gritaba que me habían violado los soldados de Saddam Hussein. Era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, en Washington, y que la filmaron como si tratara de una película de Hollywood. Y lo han vendido así. Y luego esto se descubre después. No importa descubrirlo después. Pero en su momento, sí tiene el efecto devastador para crear una imagen diabólica de fulanito como Saddam Hussein. Yo no vengo aquí a defender a Saddam Hussein, ni a defender a Bashar al-Assad. La imagen que se vende es la que se requiere en este momento para poder justificar una intervención, por ejemplo, militar. Esto ahora hablaremos también de Siria. Esto es lo que realmente ocurrió. Saddam Hussein intervino en una guerra mortífera contra Irán durante 8 años. Pero ¿quiénes fueron sus baladines en aquel entonces? ¿Quiénes fueron los que le respaldaron? Fueron los propios norteamericanos, fueron los propios saudíes, que invirtieron cantidades enormes de dinero. El objetivo era geoestratégico, evidentemente. Estados Unidos perseguía convertirse, una vez caído, antes de la caída del muro de Berlín, era encaminar a acabar con la Unión Soviética y al mismo tiempo encaminar hacia la imposición del mundo, nuevo orden mundial unipolar. Esto es lo que decía Kissinger en sus memorias, incluso recientes, al respecto. Esto ha fracasado en los últimos 4 o 5 años, casi a partir del 2000 y sobre todo a partir del 2006. Ese es el papel real de los medios de comunicación. Cómo tergiversar una realidad, independientemente de que lo que ocurre tiene una explicación, como han venido explicando mis compañeros Teresa, Santiago y la compañera iraní. ¿Por qué? Porque es un medio poderoso. Lo que ocurre que hay un factor innovador que interviene en el conflicto sirio. Si en el caso de Irak estaba en sus inicios, en el caso de Siria y las revoluciones árabes, entre comilladas, tienen un peso específico. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esos medios? Primero, los canales vía satélite. Y el segundo, los medios de contacto social, como el SMS, la telefonía móvil, el WhatsApp, el Google, etcétera, etcétera. Todos estos medios han contribuido en la divulgación de una idea ya perversa desde el principio, para poder facilitar. Si en el caso de Irak hubo una opinión generalizada contra la guerra, en Siria habría que evitar que esto ocurra. Y ahí donde los medios han insistido. Todo aquel periodista disidente, entrecomilladamente, hace una versión diferente, es un tipo que no merece crédito. No tiene credibilidad. Doy ejemplos. Terry Mason en Francia, de Figaro. Un periodista desde el principio, desde in situ, denunció lo que está ocurriendo, la manipulación en Siria. Sin embargo, este Terry Mason fue boicoteado a nivel europeo en general. Robert Fisk, afincado en Beirut, en principio nunca ha tenido simpatía por el régimen sirio. Mientras escribía en contra del régimen sirio, era un periodista intachable. En el momento que visita Siria y cambia la versión sobre lo que ha visto, en base a lo que ha visto, ya está fuera de circulación, ya no sirve. George Galloway, un diputado inglés, por el hecho de tomar un partido, digamos, por lo que está ocurriendo en Siria, en versión contraria, George Galloway es un fatalista, un islamista radical, ya lo han convertido en islamista. Además, islamista revolucionario, no es islamista del bando contrario al régimen sirio. Y así os puedo dar 50.000 ejemplos. ¿Qué ocurre con los medios de comunicación alternativos, entre comillas? Canal Sur, Span TV de Irán, Al-Alam, Dunya, Al-Akhbar, el Manar de Hezbollah, el NBN y otros, Rusia Hoy. Todos estos medios, a pesar de la escasez y la, digamos, y la influencia al uso que tenemos aquí en la opinión pública occidental, han sido boicoteados, han sido censurados. Si tú de verdad no crees en la versión que te pueden dar tanto Rusia Hoy como el Canal Sur, como el Canal Versión Cubana, etcétera, porque tienes una postura ideológica, al menos contrástale con una opinión contraria. Dale imágenes de la realidad que tú dices defender. Desde el primer momento, y las altas instancias, desde la Liga Árabe hasta las Naciones Unidas, se tomaron resoluciones para censurar a los medios de comunicación que no secundan la versión occidental y norteamericana con respecto a lo que acontece en Siria, en el Líbano y en el conjunto de los países, incluso sobre Egipto. En cambio, ¿cuáles son los canales que les han permitido cantar? Canales como Al Jazeera, canales como Al Arabiya y otras 500 cadenas de televisión vía satélite saudíes de corte religioso teocrático, al frente de cada cual hay un ulema, comilladamente ulema se entiende alama, es decir, sabio, pero son nada de sabios, que inventan, hacen un fatwa. La fatwa es una especie de interpretación jurisdiccional islámica, diabolizando, y va en la misma dirección que los medios occidentales que quieren enfocar el tema de la lucha interna siria. Una lucha en términos de entre musulmanes suníes, entre musulmanes chiíes. En términos en que hay una dictadura en Siria y el régimen sirio está matando a su pueblo. Todo este tipo de fatuas, y sin embargo ninguno de estas cadenas ha hecho fatua acerca de que en Arabia Saudí la mujer no puede conducir un coche, por ejemplo. No han hecho ninguna fatua para decir que los emires saudíes hicieron fatuas para que un señor de 90 años puede casarse con una niña de 15 años porque necesita ser amparada por el desastre que está viviendo su familia en los campos de refugiados al norte de Jordania o en el Líbano. Esta es una realidad, y que los medios de comunicación a la que, señalo, no han tomado en consideración este tipo de asuntos. Pero, ¿por qué, casualmente? ¿Al Jazeera qué es? Canal Al Jazeera, al cual yo también, en el cual yo trabajé un año o dos, en principio nace al son, y no quiero extender más porque es que es un tiempo, nace en el año 94, en la víspera del golpe de Estado que ha dado el hijo al padre en Qatar. En aquel entonces estaban en marcha el proceso de negociaciones palestino-israelí, los acuerdos de Oslo, si os acordáis. El canal Al Jazeera se proyectó como parte de la nueva realidad encaminada a normalizar las relaciones con Israel. Os va a parecer un poco descabellado lo que estoy diciendo, pero que es así. El equipo inicial que empieza el canal Al Jazeera era un equipo que trabajaba en la BBC londinense, Y este equipo son profesionales de alta cualificación, fueron habían firmado un contrato con la BBC para crear televisión vía satélite desde Londres. Arabia Saudí, en aquel entonces ha habido un conflicto tipo amoroso, en donde una princesa saudí se enamora de un plebeyo, etcétera, etcétera, y los medios, la BBC, digamos, lo resalta. Al resaltarlo, Arabia Saudí tenía en aquel entonces un pacto, o sea, una compra, un paquete de compra de armas millonario con Inglaterra. Amenazaron o suspender el equipo que tenéis de la BBC en árabe o no hay compra de armas. Los ingleses procedieron, aceptaron el chantaje saudí. Este equipo en este momento coincide con el golpe que se ha dado en Qatar y el emir de Qatar les invita para formar el equipo de Al Jazeera. Porque a su entender es el equipo que podría normalizar con versión moderna las relaciones con Israel. De hecho, los corresponsales con mayor presencia han estado en el Estado de Israel, o en Palestina, si queréis. Había 5 de los mejores en Palestina. Y con todos los créditos, cuando Israel a un periodista que ajeno no le deja. No le deja. Y sin embargo, Al Jazeera sí ha tenido 5 corresponsales. Sin lugar a dudas, son magníficos, pero el medio lo que pretendía llegar a esta situación de normalización. Pero que una de normalización que no puede aparecer normalización. Primero tenía que empezar con un sistema, digamos, inusual en el mundo árabe. Sabéis que en el mundo árabe hay muchos medios de comunicación, televisión, radio. Pero todos ellos, como aquí, más o menos, empiezan en nombre de Dios y del jefe del turno. Y no son medios de comunicación que puedan informar libremente a nada o de nada. Entonces habría que empezar con un tema que supere la censura. En este caso, vía satélite sí se puede. ¿Y cómo se puede hacer esto? Haciendo programas de debate en donde invitas a distintas opiniones, como estamos aquí, pero a lo mejor traen a un israelí, un norteamericano y un revolucionario árabe para que aparezca aquello. Es un debate democrático, real. Y la verdad hay que reconocer que ha calado. Ha creado un estado de opinión hasta tal punto que Al Jazeera se ha convertido de un medio, entre comillas, vínculo del terrorismo islámico para algunos de aquí, y esto me consta porque estuve en un debate con un periodista de la ABC en un momento dado que me dice, menuda gracia si yo me veo y me entero que alguien del Jazeera, por ejemplo, de un medio terrorista como el Jazeera, vive en el piso de encima de mi casa. Entonces tuve que responderle en aquel entonces, ¿y por qué tú supones que es un medio terrorista? ¿No? Empezó y caló este discurso. Caló el discurso de ahí a ser el medio de referencia. Al Jazeera se ha convertido en, y eso es una realidad, ha desbancado al CNN. ¿Os acordáis? Cuando la guerra de Irak, el CNN era el que no va más. Al Jazeera se ha convertido en el sustituto real de aquello. Esto invita a otros medios, como los saudíes, que tienen rivalidad con los qataríes y tal, crear sus propios medios como en materia de televisión, como Al Arabiya, como Sharq al-Awsat y otras cadenas. Y otras muchas cadenas, no quiero aquí ya cansaros con enumerar. Pero el objetivo real era este, normalizar a través del uso, la utilización como arma arrojadiza de voces revolucionarias, progresistas en el debate. Y esto era una realidad. Al Jazeera llegó a tal punto que se ha convertido en el factor instigador número uno cuando empieza la revuelta árabe en Túnez y demás. Pero se ha descubierto que está al servicio de un Islam político encabezado por el emir de Qatar, que tenía sus intereses, como dijo la compañera iraní, con los intereses del gas y de la intervención. ¿Quién se opone a este proyecto? Evidentemente fue el eje, porque Irán es un país petrolífero, Siria es el conductor, es un país limítrofe con Israel, el Líbano, por lo tanto habría, y Turquía, que también tenía intereses desde el tiempo de Afganistán y demás. Esta es la realidad de los medios de comunicación que realmente han intentado a lo largo de estos años, tres años, manipular, no digo las atrocidades que el régimen sirio no ha cometido, atrocidades que sí, pero la mayoría de las atrocidades provienen de parte de los grupos islamistas, entre comillas, que según las fuentes occidentales y no las mías, que si al principio no reconocían este dato, ahora se habla de 50.000 mercenarios que luchan en Siria. Cerca de 100.000 grupos diferentes. Pero cuando a Estados Unidos le interesa considerar a Daesh, el Estado Islámico de Irak y Bilad al-Sham, como grupo terrorista, o Jabhat al-Nusra, que otro grupo, que son, digamos, la ramificación o la rama, la sucursal de Al-Qaeda en Siria y en el Líbano, que les considera terroristas, entonces algunos periodistas y algunos medios ya empiezan a diabolizar a estos grupos, que también lo son, pero casualmente de no reconocer a reconocer. ¿Por qué también lo reconocen así? Porque el fracaso en el proceso de derrocar a un régimen sirio en 2 meses y 3 meses y 4 meses, cuando decían al principio, y yo soy, me consta que muchos compañeros míos, profesores de la Universidad Autónoma y otros, repetían el discurso de que el régimen de Bashar al-Assad va a caer en 2 semanas, y luego 2 meses, y luego 3 meses, y fracasa, y ellos con su profecía también fracasan, ahora tenían que, digamos, vender que el no caer del régimen de Siria es una conveniencia de Occidente. Les interesa el señor Bashar al-Assad esté en el poder. Y esto no es verdad. O verdad a medias. No, porque han fracasado en derrocar el régimen de Siria. Y eso es una realidad. Igual que yo estuve en Damasco hace 2 meses. Y el que os habla, termino. Y el que os habla no tiene identificación alguna con el régimen sirio. Más, yo luché contra el régimen sirio. Con palabra de honor. Aquí y en el Líbano. Cuando el régimen sirio manda su ejército al Líbano, el año 76, era uno de los que lucharon contra este régimen. Pero para hablar del régimen hay que hablar muchas cosas. La mayoría de los que componen el régimen actual están en la oposición en París y en Londres. Los que han cometido todas las atrocidades también están en Londres con la oposición. ¿Y por qué la supercarga cae sobre un chico que, llamado Bashar al-Assad, que vino el año 2000? Es verdad que no ha venido de forma democrática, porque vino del partido Baas en el poder, es el hijo de su padre, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Hacer caer todo el peso de la guerra sobre un señor llamado Bashar al-Assad. ¿Por qué? ¿Y por qué la destrucción de... Si tú quieres quitar a Bashar al-Assad del medio, ¿por qué la destrucción sistemática de la infraestructura industrial, social de Siria? ¿Qué tiene que ver quitarle a Assad del medio, secuestrar a las monjas de Malula? Y hay muchas preguntas, miles de preguntas que podríamos hacer aquí a lo largo del tiempo. Esto es lo que empieza a descubrir ahora las atrocidades. Las armas químicas, y con esto termino, las armas químicas que el día 21 de marzo, de septiembre, del año 2013, cuando dijeron que el régimen sirio ha utilizado armas químicas para justificar posible intervención norteamericana, sale un medio de Washington, ahí está, los expertos de Massachusetts afirman que el que utilizó las armas químicas ha sido la oposición. Pero esto sale ahora, no sale, sale hace una semana o 2 semanas, pero en su momento el responsable de la utilización de las armas químicas fue el régimen sirio. Como el compañero seguramente hablará, esta manipulación es la que realmente marca la pauta de los medios de comunicación occidentales y aquellos afines a los regímenes adversarios a Siria. Sin mermar o quitarle importancia de la atrocidad, como dijo Teresa Arancorín. Hay un drama humano, no solo humano, hay un drama, un genocidio real en Siria. Y habría que acabar con la guerra. Y esto va largo como no hagamos algo. Pero no podemos señalar con el dedo al régimen sirio como responsable. No, no es el responsable. Tiene parte de la responsabilidad, sin lugar a duda. El responsable, y ahí lo que dijo la compañera iraní, la geopolítica. Es decir, esto forma parte de un tinglao. Lo último que les interesa, la vida de los sirios, y la libertad, y la democracia, y la reforma en Siria, o acabar con la corrupción en Siria. Lo último. Porque si de haber sido así, habría que cuestionar el por qué Arabia Saudí, por qué Qatar, por qué Bahrein, un país que luchó sin ningún arma, interviene a Arabia Saudí con su ejército y masacra al pueblo bahraní, y nadie habla del pueblo bahraní. Esta es la realidad. Con esto termino y muchas gracias.